Bueno, ayer lo habíamos comentado y fue el día de la lucha por los derechos de las personas trans y habíamos prometido hablar con ella y vamos a hablar hoy, porque ayer al final no pudimos, pero hoy sí. Ella es Paula Raigada, ella es una política, es asesora parlamentaria, es activista por los derechos de las personas trans en Argentina. Fue la primera candidata a diputada por la Nación Argentina transgénero y también forma parte del Parlamento de las Mujeres en la legislatura porteña y entonces está trabajando bien metida en el tema que tanto nos preocupa para empezar. Bienvenida Paula Arraigada. Hola, ¿qué tal? Te hablamos Natalia Carullias y Calu Bonfante. Bienvenida, Paula.
Hola, Calu. Hola, Natalia. ¿Cómo están?
Bien. ¿Vos dónde estás ahora?
Estoy viajando. Igual tengo el barbijo puesto, por ahí se escucha un poco diferente, pero bueno, estamos acá.
Bien, bien. ¿Cómo fue el día de ayer, Paula?
El día de ayer, pasaron muchas emociones. Cuando justo estaba la comunicación con ustedes, estamos en una actividad en Lomas de Zamora, conociendo el trabajo de una compañera que se llama Silvana Sosa, estuvimos haciendo recorridos con la diputada Cristina Álvarez Rodríguez a lo largo de esta semana para ver también algunos de los trabajos que tienen las compañeras que están siendo funcionarios en San Sistema, también en el municipio de Moreno. Y la verdad que fue una emoción enorme de ver cómo hemos avanzado, a pesar de que todavía falta un montón, hemos avanzado en la inclusión de las personas trabajadoras trans en el mercado laboral, porque pareciera que es poco el avance, pero la verdad es que las vidas que se van modificando son un enorme cambio, ¿no? Porque dejan de ser vidas marginales para ser vidas que están enmarcadas dentro del marco social y se empieza a equiparar o igualar algo que estaba roto desde hace muchísimo tiempo.
Desde siempre.
El Estado, la sociedad nos debe todavía a nosotras una reparación, y la reparación no solamente debe ser una reparación histórica, que ya se verá en el marco de qué ley estará contemplada, pero también hay una reparación necesaria que implica que nuestro colectivo esté inserto en todos los espacios que tiene la sociedad, ¿no? Creo que la primera reparación es que justamente las compañeras estén en las escuelas, que las compañeras estén en los lugares de decisión, que las compañeras estén trabajando en los supermercados, que las compañeras estén en todos los espacios donde haya personas. Eso fue lo que nos negaron y eso es lo que recordamos hacer. No lo que nos negaron, sino los derechos que vamos adquiriendo todos los días.
Me gusta mirarlo así. Ayer justo hablamos exactamente de eso, de cuántas chicas trans, cuántas personas trans queremos ver en una plaza, en un supermercado, en una farmacia atendiendo y no las vemos. Entonces, también voy a decir una cosa que va más por el lado placentero también, porque siempre, además de los derechos, está el derecho a amar a una persona trans, a que me guste, a ir yo a un bar y encontrarme con una chica trans y que si a mí me gusta poder acercarme, como no estar más adentro del placard, justamente, y que sean personas circulantes como lo son las personas que no son trans. No tiene que haber tanta diferencia y siento que el paso es muy lento. En algunas cosas no, pero en esto siento el paso muy lento. No sé, Paula, vos qué sentís. Pero bueno,
hay que lograrlo. Tocaste un tema que me parece muy interesante. Ayer justo fue el aniversario de la muerte de Fanny Navarro, que es una actriz que abrazó el peronismo y que por esa causa sufrió una persecución, sufrió muchas torturas. Y yo subí en Instagram un spot donde, un spot peronista, donde ella hablaba, hablando por supuesto de la revolución que había causado el oficialismo, y en los años 50 hablaba que las mujeres, además de tener que trabajar, tenían derecho a la alegría de gozar y de amar. Creo que es esto también lo que nosotras buscamos, ¿no? El derecho de amar, el derecho de ser amadas, que hasta hoy es algo que pareciera que no sucede. No sucede. Estamos pasando una ambulancia al lado.
Sí, escuchamos claramente en vivo y en directo la ambulancia exclusiva.
Bueno, pero la ambulancia también sirve para decir el alerta de lo que estamos diciendo, ¿no? Porque estamos diciendo la necesidad de amar de las personas. No solamente las personas cis y las personas trans también, y hay una condena social todavía a los quienes se animan a amar a una persona transgénero.
Completamente.
Porque sufren esa violencia y sufren la burla por estar con una persona como nosotras.
Sí.
Eso hay que tener plena conciencia, porque a veces se hacen chistes, se hacen bromas que bueno, son una broma, dicen, pero en realidad generan un estigma dentro de las personas que en la privacidad son muchísimas.
Pero claro.
Que adoran, las que nos adoran y que nos tienen como objeto de deseo y objeto de culto. Pero sucede solamente en los ámbitos privados. Todavía falta que eso sea en un ámbito público. Pero yo creo que también tiene que ver con la naturalización de que nosotras somos iguales que los demás, iguales que las demás. Somos personas con distintas características, tal cual como son el resto de las personas que viven en este país y viven en el mundo. Lo que pasa es que al no vernos, al no estar en estos lugares comunes, pareciera que no fuéramos naturales.
Exacto.
La ausencia de nosotras en estos espacios nos hace objeto de todo esto que te decía, pero no nos pasa solamente a nosotras, les pasa a las mujeres afro, les pasa a las mujeres de baja talla, que comúnmente se las denomina enanas, que no somos personas que por ahí estamos en todos los ámbitos y que justamente cuando estamos somos como eso, ese objeto que es siempre mirado, a veces deseado, pero siempre en forma privada, como si no tuviéramos la misma necesidad. Mira, hay una actriz que protagonizó De Eso No Se Habla, que se llama Alejandra Podestá, que sufrió un femicidio y no se habla nunca de ella. Era una actriz que era de baja talla, una actriz enana, la mataron, nunca se descubrió ni se investigó quién la mató, y Alejandra lo que buscaba era el amor, porque los vecinos decían que recibía todos los días hombres y la calificaban por eso, como si ella no tuviera derecho por su estatura a amar. Y en la búsqueda del amor, tal cual como lo hacen los varones, quizás ir descubriendo en uno y en otro cuál era el amor y el objeto de su pleno deseo.
Sí, estoy segura de que esa gente que se le acercaba a Podestá no lo decía tampoco, era oculta, ¿no? Porque ella también era parte de una minoría, es fuerte. Estamos hablando con Paula Arraigada, ella es política, es asesora parlamentaria y es activista por los derechos trans. Natalia Carulias, te quería preguntar algo.
Pau, primero, bueno, un gustazo enorme estar hablando con vos. Y hay algo que siento yo, no sé si vos lo sentís igual, si bien falta todavía un montón, porque somos una generación que viene criada con muchas equivocaciones, a mí me da la sensación, porque soy mamá de chicos muy chiquitos, que esa generación, la de mis hijos, es la que entendió absolutamente todo. Esto que decías vos, Pau, recién, ellos naturalizan todo, y somos seres humanos, y punto. Y no hay un cuestionamiento de cómo te vestís, o qué te gusta hacer, o a quién te gusta amar. Simplemente somos seres humanos. El sueño de los que pensamos así es que en algún momento toda la sociedad completa pueda pensar y funcionar y relacionarse así. Pero me da la sensación que con los chicos lo traen ya de alguna manera incorporada. No sé si vos sentís lo mismo, que ven todo de un modo mucho más natural. Después un adulto puede arruinarle la cabeza igual, ¿viste? Pero ellos naturalmente ven a los seres humanos como seres humanos y punto. ¿Notás eso, que hay un cambio con eso o no?
Hola, Nati, ¿cómo estás? Sí, yo creo que eso fue siempre propiedad de los niños, las niñas y las niñas. No hace mucho tiempo yo volví a mi pueblo después de muchos años, más de 30, y cuando buscaba en ese pueblo un recuerdo que no fuera amigable, no lo pude encontrar, porque vivía hasta los 11 años en ese pueblo, un pequeño pueblo que podía estar lleno de prejuicios, que podía estar lleno de burlas. Sin embargo, no existió eso en la escuela. Fue la primaria, lo único que recuerdo es que una de mis maestras, que no tengo más recuerdo de esa maestra, al contrario, yo quería de esa maestra, pero sí recuerdo que un día, para disciplinarme por algo que había hecho, me mandó a jugar a la pelota con los varones, porque sabía que en los recreos yo estaba jugando a la payanga y otras cosas con las nenas. Pero después, con mis compañeros o con mis compañeras, nunca, no recuerdo algo que te pueda decir, que me preguntaran cuál era mi sexualidad o hicieran burla. Mm. Sobre todo, ya en la época que yo fui a la escuela primaria estaba la Mujer Maravilla.
Sí.
Y yo jugaba con mis compañeras y con un compañero a la Mujer Maravilla. Teníamos 8, 9 años. Y no había nadie que estaba diciendo, porque nosotros que teníamos en ese momento apariencia masculina, no podíamos ser la Mujer Maravilla. También jugábamos a la casita y no éramos el papá. Mm. Éramos la vecina, éramos la otra mamá, éramos igual que ella. O sea, no hubo una burla cuando éramos niñas o niñas. Esa es mi experiencia. Yo creo que cuando tenemos la primera infancia, no estamos imbuidas de los prejuicios que tiene la adultez. Me parece que viene después, cuando viene la formación de la adolescencia, donde empiezan a aparecer esos prejuicios. Pero yo creo que no es solo de los niños de hoy, sino que es propiedad de los, las y las niñas de todas nuestras épocas. Hoy creo que hay más información de los adultos, un poco claro. Más información también en lo que es la escuela primaria, en la formación, pero falta todavía. Mm, falta enseñar en las escuelas el derecho a ser libre, el derecho a elegir. No hay en las escuelas carteles que digan vos sos libre de elegir tu identidad.
Claro.
Todavía está la fila de los varones y la fila de las nenas. Ay, sí. Está el rosa y el celeste. Y eso es un avance que tiene que hacerse desde las escuelas, desde el Ministerio de Educación, desde los planes de educación, para que modificar las currículas y que no solamente existan los niños y las niñas, sino que también existan las niñas y que puedan tener derecho a elegir su identidad tal cual lo deseen. Algunas de nosotras elegimos la identidad femenina, por eso somos niñas, éramos niñas, nos pintábamos los ojos, jugábamos con las muñecas, que tenían que ver con, en ese momento, una atribución de las identidades feminizadas. Había otras que jugaban con los autitos y quizás era lo que sentían como una identidad masculinizada, pero también hay otras que juegan con los autos y que juegan con las muñecas.
Claro.
Y también tienen derecho a tener una niñez y una adultez feliz.
Sí.
Nosotras vamos por los derechos de todas y de todos y de todes. Es que nuestra lucha es una lucha no solamente por nuestro derecho identitario, sino también por algo mayor.
Claro.
Es tener un pueblo filosófico. El pueblo implica que las identidades feminizadas, que las identidades masculinas, que las identidades que no tienen género definido, también tengan derechos.
Claro.
Cuando hablamos de pueblo, hablamos de una totalidad. Luchamos por eso. Por eso también nos metimos en política, ¿no?
Claro. No al binarismo sería, y sí a los derechos para todos por igual, sea, lo que quieran hacer de sus vidas. Nos encanta estar con vos, Paula Arraigada. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Sabés para qué? Para ver también y seguirte en la lucha cotidiana. Porque nosotros, en este caso con Natalia, porque ayer fue el día de la lucha con los derechos, pero vos estás en contacto con esto diariamente y nos hace bien también a nosotras mirarlo diariamente en tus redes, por ejemplo, para compartir.
Estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter con el mismo nombre, que es Paula Arraigada. Y déjame que, antes de cerrar, te cuente esto, que es una gran alegría y que es lo que se viene trabajando en el lugar donde yo desarrollo mi tarea y es mi puesto de lucha, que es la Cámara de Diputados y Diputadas, donde de la mano de la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, también trabajando con Mónica Macha, con el presidente Bloque, Máximo Kirchner, venimos trabajando la inclusión de las personas trans travestis a través del trabajo formal en la Cámara. Ya tenemos incorporadas en lo que va de este año 15 personas trans.
Bien.
15 personas trans que empiezan a cambiar su modo de vida y encuentran una vida mucho más placentera de la que tuvieron. Eso es una alegría enorme. Yo soy peronista y muchas de las cosas que digo provienen de eso. Y recuerdo algo que decía Perón, que mejor que decir es hacer. Nosotros en la Cámara de Diputados estamos haciendo. 15 compañeras están empezando una vida diferente, una vida que soñaron. Muchas de ellas son mayores de 40 años. Hay algunas que tienen más de 50. Creo que esto es parte de lo que estamos construyendo y es digno de contar. Así que hay que contar esto, sí. Y es lo que vamos a contar a partir de ahora, cuando cuando se oficialice. Tienen la primicia ustedes.
Hermoso. Es un laburazo, aparte parece poca gente, pero es una punta de un iceberg que después se va a venir con todo y que esperemos que llene las calles de todo este mundo. Así que gracias por este puntapié, por estos pasos que serán vistos como los primeros detrás de muchas generaciones, ¿no? Después te van a ver y decir, ah, Paula, fue de las primeras que, ¿no? Que queda en la historia. Gracias. Ahí te estoy siguiendo, te estamos siguiendo en Instagram, @paulaarraigada, la van a encontrar y la van a amar por las fotos. Recién te acabo de ver el perfil, hermosa. Muchísimas gracias, Paula, y a seguir con la lucha.
Por la comunicación, y sí. Les pido disculpas por haber estado en pleno viaje, con lo cual por ahí la comunicación fue con un poco de accidente.
Olvídate, un placer, de cualquier forma. Beso, Paula,
un beso, gracias.
Un abrazo, y gracias por la lucha, que es de todas, de todos y de todes. Acá en Nacional Rock seguimos en Hola, ¿qué tal? Hasta las 4 de la tarde.